Pues me dan y ya ni me acuerdo cómo se hace esto, ¿verdad?
No mames, ¿cuánto tiempo tenemos en hacer esta chingadera, güey?
Un chingo de tiempo. ¡Qué rollo, compadres!
¡Qué rollo! ¿Cómo andamos?
Nosotros somos los Desafinados Podcast, el podcast en donde escucharán temas relacionados a la misma, en base a la opinión de unos cuantos vatos que no tienen ni idea de lo que están hablando.
Ah, chingo, pues ¿cuántos somos, güey? ¿Nada más somos dos?
Precisamente, somos dos, güey, vatos.
Dos vatos.
Exactamente. Mi Dani, ¿cómo has estado, carnal? Hace un chingo que no te veía, carnal.
Sí, verdad, es un putero, güey. Sí. Hasta, no, hasta te dio el cobicho, güey. No, cabrón.
Me dio COVID, pasé un chingo de cosas, güey.
No, cabrón, pinches aventuras raras que nos aventamos en el tiempo.
Sí, la neta, güey. ¿Cómo que serán 4 meses que no te veía, güey?
No, más, un putero, como unos 8, 10, 14 meses, nah, ponle.
Te pasas de lanza, güey, tampoco. Güey. Nada más que no hemos grabado nada por flojos, cabrón.
Pues un añito nomás, qué chingados. Sí. Un añito nomás.
No, va, más de un año sin grabar nada, ¿cómo lo ves?
Un año 8 meses, 2 meses, un año 2 meses, ponle más o menos, ¿no?
Más o menos, ponle tú, ¿no?
Qué sabroso, es vacaciones, ¿no? Sin hacer nada.
Relativamente, porque pues los dos estamos por el jale, cada uno por su cuenta.
Amarradotes.
Sí, machín, que casca que cuando yo trabajo tú descansas y viceversa.
Es que, pues, ya sabes, ¿no? Uno tira más hueva, 4 días a la semana, pues... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir?
Pues sí, exactamente, güey.
Pero bueno, a ver, dime qué novedades has contado en este mar musical de un año de espera para esta chingadera.
Pues un chorro de música que hemos escuchado, carnal.
Ah, lo pendejo. Lo tengo yo. Sí, lo pendejo. Tanto música como podcast, creo que ambos hemos consumido bastante forma auditiva, entretenimiento, ¿no?
Un saludo para Herejes Podcast.
Ah, Herejes Podcast, por favor. No sé, una mención o algo así merecemos, porque créanme que hemos consumido Hereje del Podcast a lo pendejo. A lo pendejo.
No merecemos ninguna mención, pero pues.
Pero pues.
Recomendadísimo ese podcast.
No, sí, sí, recomendadísimo a lo pendejo con nuestros. ¿Cuántos creo que tenemos? 25 suscriptores en Spotify, güey. 25. ¿Cómo la ves?
Según yo, ninguno, güey. Pero...
ya ves que hay gente que le gusta nuestro contenido, güey. Que nosotros lo vemos muy mierda, pero pues. Al parecer hay gente que no considera tan así.
Hay gente que le gusta lo feo, ¿no?
Ey, güey, más respeto a la audiencia, culo.
No te creas, muy agradecidos por
agradecido.
Aunque sea un cabrón que nos está escuchando, ¿no?
No, dale madre, güey. Con 1 o 2 cabrones que nos escuchen ya es ganancia. Así pero bueno, más. A ver, dime qué. Vamos a empezar con algo un poco diferente, ¿no? A ver qué novedades nos traes en este mundo musical, güey. ¿Qué has escuchado? ¿Qué no has escuchado? ¿Qué pinche papita te quieres comer y no se puede comer, güey?
Ey, calmado.
Sí, pinche paquetaxo nomás, es incomestible para el yo, güey.
No digamos marcas.
Ah, perdón.
No digamos para marcas. Él.
Paquetexo, güey. Para que suene gringo. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué has escuchado? ¿Qué disco te marcó en este año de hiatus? De hiatus, como se pueda pronunciar ese larga espera que fue para otro pinche episodio pitero.
Pues un montón de música, güey, o sea... Más que escuchar mucha música, he conseguido música. Porque, pues, tú como yo compramos viniles y CDs y cassettes y yo, tú sabes, güey, música de cosas de mamadores.
Claro, claro, claro.
De que no, es que yo colecciono, carnal, y tú no, y la chingada. Pero, bueno, he conseguido discos de Straight Line Manifesto, Descendants, que es mi banda favorita, güey. Música de Pat the Bunny, que tú sabes que es una eminencia dentro del folk punk. Y también de una banda española que se llama Accidente. Oh, que sí, los sí, dos sí. Descubrimos por un compilado de punk rock que se hace aquí en Chihuahua.
Oh, sí, 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 sí. Sí, el que conseguimos en el Don Burro. Aquí hay un... Bueno, para los que no sean de aquí de Chihuahua, hay un bar... Un foro cultural, como le dicen ellos. Un foro cultural que se hace llamar Don Burro, antes antro gay. Donde pues se presentan varias bandas locales o bandas nacionales que pues podríamos decir que es como nuestro, pues ¿cómo podemos llamarlo?
Es una versión del Foro Alicia aquí en Chihuahua.
El Foro Alicia, pero pues en Chihuahua.
Sí,
exactamente.
Chiquito.
Sí, sí, sí. Un día que fuimos a, ¿qué banda fuimos a ver? Incluso fuimos los dos juntos, de hecho. Fuimos a ver una banda a tributo, una... ¿Alguna?
Eso no fue ahí, güey.
¿No fue ahí?
En el Don Burro fuimos a Andrés Canalla.
Ah, Andrés Canalla. Sí, 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 cierto, cierto. Donde conseguimos un compilado de Latinoamérica, no recuerdo, si no mal recuerdo.
No, estás confundiendo.
Oh, o sea, me estoy quedando pendejo.
Sí.
Ah, ok, gracias.
El Andrés Canalla fuimos un toquín tú y yo. Pero cuando conseguimos ese compilado de punk rock, fuimos a un festival precisamente de punk y de varios artistas que se presentaban mediante pinturas y literatura. Y era pues un festival cultural principalmente en base a la cultura punk.
Ah, ya.
Porque
ya.
Vendían fanzines, vendían parches, toda esta memorabilia punk.
Sí, ya recordé que nos costó, creo que como 25 pesos, 30 pesos.
Más ¿no? o menos, sí.
Compilado, sí, ya. Sí, es que pues tú sabes bien, hemos ido a un chingo de eventos.
Sí, claro.
Sarcasmo.
Por supuesto, ¿no?
No, esto estamos recordando que fue el 2018 aproximadamente, 2017-2018. Que de hecho, recuerdo que ese día había venido a la ciudad una banda llamada, creo que ninguno la conoce, demasiado mainstream, sarcasmo de nuevo, que se llama Kinky, que vino aquí a la Plaza Mayor, a la Plaza del Ángel, que haya venido por parte del Festival Internacional Chihuahua, si no me estoy equivocando.
Sí.
Que íbamos a pistear según esto y teníamos yéndonos temprano a dormir a nuestras casas porque nos dio hueva cuando nos trasladábamos de la Plaza del Ángel al Don Burro. Nos dio hueva y dijimos, no mames, está bien pinche aburrido, compramos merca y nos vamos. ¿Verdad que fue así? Sí, lo recuerdas, ¿no?
Básicamente fue así, güey.
Sí, de que, ay, qué hueva. Tocar una banda, de hecho, una telonera, tocó, me acuerdo muy bien, de Saturday Night, de Misfits. Y fue como que, ah, la escuchamos, güey. Nos quedamos ahí un rato, y nos dio hueva, y ambos dijimos, de hecho, creo que concordamos que dijimos, oye, güey, me está dando sueño, ¿ahí también? Sí, güey, fuga.
Básicamente sí, así pasó. Güey.
Así pasó, de hecho, y... Creo que lo único bueno que nos dejó ese día fue ese disco que nosotros pensamos, lo compramos de puro churro, como podamos decir coloquialmente.
Porque estaba barato, güey, lo compramos porque estaba barato.
No traíamos feria, güey. Tal cual, o sea, no traíamos feria. Estábamos en nuestra época de estudiambres, creo.
Sí.
Creo que estamos saliendo de nuestra época de estudiambres.
No, estábamos como a la mitad, güey.
A la mitad de nuestra época de estudiambres. Entonces fue como que, no, pues, ¿sabes qué? Compramos algo barato, güey, y pues chingó su madre, nos vamos de aquí. Cada quien a su casa. Pero me acuerdo que en ese compilado venían bandas muy buenas de Brasil, de Argentina, si mal no recuerdo. ¿De Argentina o Chile? Hazme ahí la
corrección. Sí, no me equivoco de Chile, pero no estoy muy seguro, güey. Sí estoy de acuerdo con lo de Brasil.
Lo de Brasil, sí. Esa banda está muy buena.
Y pues muchas bandas locales.
Ah, claro. Pero...
Entre ellas Alan Revolte, que por cierto, Alan... saludote, carnal.
Saludote.
Chingona la música que haces, güey.
Sí. Ah, sí, muy buena.
En caso de que no esté escuchando, claro, ¿no?
No creo, pero pues igual, en caso de que lo haga de aquí al 2050, pues creo que igual está el saludo, ¿no?
Probablemente, un saludote, güey.
No importa la fecha que escuches esto, es un saludo para ti.
Pero sí, estaba muy chido ese compilado y pues era pura banda underground, güey. En base a eso, vamos a hablar lo que nos compete el día de hoy.
Oh, sí. Bueno, pues ya para asentar las bases de este episodio que después de un putero de tiempo ya volvió. Pues bueno, podríamos decir lo que es, pues no tanto un versus, pero sí como tal, por llamarlo de que underground contra mainstream. Versus mainstream, si quieren sonar acá más bilingüe.
En base a una comparación hasta cierto punto.
No una comparación, una analogía, porque... Hay como que ciertos puntos buenos, puntos malos de ambas cosas.
Cada uno tiene sus cositas.
Tiene, ¿no?, sus cositas, sí. Exactamente. Y entonces, pues, vamos a verlo de un punto de vista un poco más objetivo. Como, por ejemplo, pues, yo puedo decir que puedo consumir un poco más de mainstream en comparación a lo que hace aquí mi compañero Joe. Mi compañero Joe aquí, pues, consume puras chingaderas que nadie conoce. Y, pues, yo, ¿qué puedo decir? Yo me enfoco más en... descubrir lo que una banda mainstream puede ofrecerte, más allá incluso de lo que está en su discografía. Me refiero, por poner un ejemplo, una de mis bandas favoritas es The Academies.
Ajá.
Una banda de aquel extinto sello que era tan bueno en los tiempos del 2005 al 2010, Fueled by Ramen. Creo que todos lo conocemos por Paramore, Panic at the Disco... Cosas así.
Como más pop-punk,
¿no? Más pop-punk, exactamente. Entonces, una de mis bandas favoritas, cuya carrera, pues, podamos decir que culminó con... El último álbum se llama Fast Times at Barrington High.
Ajá.
Y el último EP, que fue así como que ya el definitivo para acabar con su carrera, que se llama AP, de AP de Alternative Press,
Ajá.
Extended Play.
Okay.
¡Salud!
Gracias, carnal.
Bueno, pues, por ejemplo, esa banda, pues de ahí se prendieron demasiados exponentes, como por ejemplo fue su vocalista que se llamaba William Beckett.
Ajá.
William Beckett fue un exponente de lo que fue así el folk punk.
Okay.
Entonces, en ese caso yo me encargo un poco más de analizar las bandas más a detenimiento, de qué te ofreciera, qué te ofrecían, disculpen. En el sentido de producción, en el sentido de composición, en el sentido de que soy un poco más analítico en ese sentido, y Joe se encarga más así de que, güey, esa banda está ahí en vergas, güey, escúchala. Escuchan dos, tres discos y pues ahí andamos también dándole seguimiento a esa banda, ¿no? Pero Joe sí se encarga de conocer, pues, bandas al por mayor, por así decirlo, ¿no?
Sí, como que a mí me gusta más el pedo de los cabrones que no tienen dinero, no tienen los recursos para hacer música, pero aún así la hacen, güey. Como nosotros con este podcast, que no tenemos micrófonos. Por cierto, lo estamos haciendo con un teléfono como si no lo sorprendiéramos. Pero sí, a mí me entona más ese pedo del sentimiento del realismo de alguien que está haciendo algo porque quiere hacerlo, güey.
Sí, claro. O sea, entiendo, por ejemplo. Creo que aquí va a estar muy dividido este podcast en el sentido de las opiniones, porque yo soy en el sentido de mainstream, si lo quiero ver así.
Ajá.
Tú en el sentido del underground, porque pues es completamente sabido que tú conoces muchísimas más bandas underground de las que yo conozco.
Sí, claro.
Y yo conozco muchísimas más bandas mainstream que tal vez no son tan mainstream o en su momento lo fueron, pero pues tú no conoces.
Por supuesto que sí.
Entonces, pues ahí llevamos como que un 50-50 de esta discusión y pues va a ser un debate interesante, ¿no crees?
Esperemos que sí.
Esperemos, pues igual esto es una chingadera, güey, o sea, está mal grabado. Agradecemos 1000% a las personas que nos han escuchado alguna vez, aunque fuese unos pinches minutos, güey. Lo agradecemos demasiado, entonces, pues, ¿qué te parece si partimos a partir? Válgame Dios.
Ya cállate, dime una banda.
Es lo que te voy a decir. Vamos a irnos con algo que ya ambos escuchamos, tal vez no es tan mainstream, tal vez ya no para nosotros, Days and Days. ¿Qué opinas tú de esa banda? ¿Qué punto puedes darme a raíz de que es conocido dentro de la escena folk punk? Pero no es tan conocido, digamos, en la escena, perdón, en la escena mainstream. Y a pesar de eso, pues es popular.
Empecemos, para mí no existe una pendejada como la escena.
Es un concepto
Para,
culo.
sí, pero para mí no existe una pendejada que se llame la escena, güey. Pero sí, Days and Days, para los que no los conocen, es una banda estadounidense de folk punk que se caracterizan, váyame el nombre, por tocar punk con instrumentos acústicos. ¿Ok?
Sí, sí.
Es una de las bandas más populares, si no es que la más popular en el género. Y tocan bien chingo.
Sí.
Así es así.
Sí,
Tocan bien
sí, sí.
chingo,
Bueno, pues podemos, como desglosar esta banda en que los dos principales vienen siendo Whitney Flynn
güey. Y Jesse.
y Jesse. ¿Jesse o Jesse?
Jesse.
Jesse Sandejas,
Jesse
¿no?
Sendeja, Simón.
Bueno, pues ellos dos vienen siendo como que los principales. Bueno, pues vienen siendo el compositor y la arreglista, ¿no? La que viene componiendo.
Pero es que ambos componen, güey, o
Ambos
sea.
componen, sí,
Sí, sí,
pero
sí.
uno compone la letra, el
Ajá.
otro compone la melodía.
Sí. Bueno, digamos que sí.
Se turnan, ¿no? Se vienen como que intercalando ese papel, o ambos lo hacen como, podemos llamarlo, ahora sí podemos recurrir al mainstream, como la dupla Lennon-McCartney de los Beatles, que tal vez a muchos, como aquí a Joe, no le gustan.
Cabe aclarar que a mí no me gustan los Beatles, ¿ok? O sea, me gusta alguna que otra rola por separado, pero como conjunto no.
A mí sí. Y te la pasa la pela. Pero bueno, no estamos aquí para debatir gustos, pero estamos para pues sí, debatir, ¿no? El sentido de que qué es, podríamos decir, tiene un poco más de alma, ¿mainstream o el underground?
Es que en el caso de Days and Days, que acabas de mencionar, güey, son canciones hasta cierto punto un poquito más comerciales, porque canciones como Misanthropic, Drunken Loner,
sí,
es una de sus canciones más populares, güey, y tiene millones de reproducciones en YouTube. Sí. Sí te puede dar un sentimiento de que es super underground, porque lo es. Pero volvemos con canciones del mismo grupo, como por ejemplo Shit Luck, que acabamos de escuchar ahorita
en Sí, hace unos. Sí, sí, sí.
Que se presta poquito más al pedo de nicho, de que lo escuchen cierto tipo de personas y no todo el mundo.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, esa canción que acabamos de mencionar, Shit Luck, o sea, suerte de mierda en español.
Básicamente.
Pues es una canción que podemos decir un poco más melancólica, un poco más reservada, en el sentido de que no abusan de lírica. La canción solo es un ukelele y
un piano. Una especie de piano
con
reverb. Porque la verdad, a mí me suena como un piano de un juguete, güey.
Más bien como ese, como el xilófono de niños, ¿no? Que es de colorcitos y cosas así.
Sí.
Bueno, pues algo así. Esa canción es bastante sencilla, no tiene nada de ciencia. Creo que la podría tocar cualquier persona con un ukelele soprano. O sea, no tiene la gran ciencia. A comparación de otras canciones que vienen en ese álbum, por ejemplo, Little Blue Pills,
parte 2.
Part 2.
Sí.
Parte 2, esa canción, a raíz de que viene de otra canción del disco anterior, pues es una canción un poco más elaborada, porque va siguiendo un hilo de historia, ¿no? ¿Cómo podemos llamarlo? Un hilo. Sí, tiene una especie de hilo conductor hacia esa canción. La parte 1, pues, habla básicamente de la misma chingadera, ¿no? De que. Pues sí, de antidepresivos, pastillas, incluso por el mismo nombre, Little Blue Pills, no se refiere a Viagra, sino se refiere a antidepresivos.
Claro. Sí, claro, o sea, y cabe aclarar que hay 4 versiones de la canción, o sea, no 4 versiones, sino 4 partes, Little Blue Pills 1, 2 y 3 y 4, que la 4 sale en el disco Crossfall, que... También lo tenemos
aquí andamos.
Enfrente de nosotros. Pero sí, güey, o sea. Es una fórmula en la cual se guía mucho en el DIY, el do it yourself, hazlo tú mismo, güey.
Sí, sí, sí.
El de que no importan los recursos, hazlo como puedas y como quieras, güey.
Sí.
De eso trata el underground.
Más bien, creo que aquí es como puedas hacerlo también, porque no
precisamente,
siempre...
Precisamente lo que acabo de decir,
sí. Pendejo. Ah, perdón, es que explícate bien, güey, pues yo qué chingados quieres que haga.
Bueno, sí.
Bueno, por ejemplo, vamos a comparar folk con folk. La banda que te mencioné ahorita, The Academy Is, pues ahí se desprendió la carrera solista del que era vocalista de esa banda, que se llama William Beckett.
Sí.
William Beckett hizo canciones, pues podemos llamarle folk, porque solo eran él y una guitarra, entonces...
Acústica.
Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, bueno, más vale especificar, ¿no? Pero viene siendo una especie de folk un poco más, intencionado a que impacte a las radiodifusoras, a las plataformas digitales, para tener cierta difusión, ¿no? Pero masiva, sí. Claro. Con la intención, vaya, de ganar billetes. Sí.
Básicamente.
Básicamente eso es lo que sí. Se basa el folk comercial. Ganar billetes a raíz de que solo sea un solo güey con su guitarra, ya.
Básicamente en eso se basa la música, güey, hacer negocio, hacer feria y ya. O sea, la música popular.
La música popular. Sí, porque hay gente, creo que como tú y yo cabemos dentro de esa definición, hacemos la música por amor al arte. Si pega bien, si no, también. Y creo que muchos comparten ese sentimiento, ese pensar de que si jala, pues qué chido, pero si no, pues no. Y en ese sentido, siento que, por ejemplo, un folk aquí en México, donde somos originarios, claro.
Claro.
Que impactó demasiado es el Maverick. nos guste o no, claro, pero Ed Maverick impactó demasiado aquí dentro de la radiodifusora, donde llamaban y pedían la canción de Ropa de Bazar, Fuentes de Ortiz, y pues nos cagaba, la verdad. No que nos cague la persona Ed Maverick, pero nos shoteó la canción. Nos shotearon las canciones.
Sí, claro, porque por ejemplo, Fuentes de Ortiz, nos guste o no Ed Maverick, cabe aclarar que es un buen artista. Lo acabamos de hacer ahorita que estábamos escribiendo canciones, güey, que es un pedo escribir una canción.
Sí.
O sea, no es algo sencillo. Por más sencillo que suene la canción, que esté en el radio, que esté en la tele, que esté en cualquier plataforma en internet, tiene su grado de complejidad, güey. Y muchas veces lo juzgamos por el aspecto de que, es que me gusta, es que no me gusta, güey.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, Fuentes de Ortiz tiene más de 200 millones de reproducciones en YouTube, güey. Y por algo está ahí Ed Maverick. Que puede ser que el folk haya sido una música underground, lo cual lo es hasta cierto punto. Pero ese fue el método el cual se hizo popular, güey.
Al menos aquí en México, claro.
Ajá, sí, claro. Y en grandes partes de Latinoamérica, quiero imaginar, porque pues no tanto tiene grandes reproducciones, güey.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, te puedo dar dos ejemplos en este momento de lo que podríamos llamar los máximos exponentes del folk.
Ajá.
Dromedarios Mágicos, también de...
También de Chihuahua.
De hecho, de Chihuahua, que lo conocimos en Toquín Andrés Canalla. Al menos yo, que yo no tenía el placer de conocerlo.
Yo también, güey. O sea, y ¿tú? La neta me cayó muy bien el güey.
Sí, 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 o sea, toda madre. Pero hemos de aceptar que la música que hace él no es para nosotros. Incluso, habiendo colaborado con uno de mis artistas favoritos mexicanos, que es José Madero.
Ajá.
No me termina de llenar. Pero eso ya es apreciación personal, ¿no?
Eso ya es gusto
tuyo. Ya es gusto mío, ya es mi pendejada. Ya no es cosa de que sea bueno, ¿no? Pero es de aceptar que como artista es demasiado creativo, es demasiado... O sea, tú sabes bien que al tener solo una guitarra acústica como recurso, es un pedo componer, es un pedo.
Sí, sí, sí. Lo acabamos de hacer, güey.
Lo acabamos de hacer hace unas horas y créeme, es un... Bueno, pues tú estuviste conmigo. Es un pedo, es un pedo. A la gente que nos escuche, que digan, no tiene tanto chiste componer. Créanme, es un pedote que nos metimos, nos quebramos la cabeza por hacer un puto coro que sonara bien. Fue un pedo.
Cabrón, güey.
Y aquí, antes, le tenemos que agradecer aquí a nuestro compañero Joe, que se aventó un corote, hijo de su pinche madre, próximamente en plataformas digitales y en YouTube.
Eso lo dejamos hasta el final, ¿eh? Así
que bueno, pero pues ya pasé la promoción una vez, ¿no?
Ok.
Pero bueno, retomemos Dromedarios Mágicos. Hizo una colaboración con José Madero, que José Madero, pues tú sabes bien y te consta que es de mis artistas favoritos en todo, o sea, tanto inglés, español, italiano, japonés, que es lo que más escucho. Es de mis favoritos, de mis compositores favoritos. Sí, no tengo ninguna duda de que ese güey es una puta eminencia, va a ser una puta eminencia próximamente. Pero sí debo aclarar que al menos en la canción de Dromedarios y también en nuestro compañero y amigo, bueno, compañero porque nosotros somos pseudomúsicos, Andrés Canalla, aclarando, Andrés Canalla, que también colaboró con él, claro, en la canción La Búsqueda del Tiempo Perdido, si no me equivoco.
Así es.
Entonces, esas canciones como que a Pepe, como se le conoce a José, lo noto muy flojo. Lo noto muy flojito. No sé si la ha escuchado con detenimiento como para decir, ¿es buena o mala canción? Creo que tú también te has dado cuenta que está un poco floja, disculpen, la composición de José y la interpretación de José.
Hasta cierto punto.
Entonces, bueno, tomémoslo de otro punto. Dromedarios no me gusta acústicamente, pero con Pepe Problemas, que es como él lo dijo en un video, Dromedarios Full Band, es otro pedo.
Sobre todo con la canción Mudanza, güey.
Esa canción, fíjate, es de las que podemos decir, podría ser en cualquier tiempo que lo pongas, en cualquier época, un One Hit Wonder.
Sí.
Pero ahora que estamos en plena época de difusión en redes sociales, es un hito. Que ahí tú dime qué podría ser del underground de ahí, o sea, ¿Tú crees que el underground podría impactar a tal punto de que sea un one hit wonder o que despegue la carrera de alguien?
Es que eso se trata la música principalmente, güey. O sea, nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva de las plataformas digitales, como por esta en la que nos estén escuchando, en la que ustedes gusten. pero se trata nada más que el talento.
Sí.
Porque te quiero mencionar una de mis bandas favoritas, que por cierto fue la primera banda con la que empecé. De hecho, gracias a esta banda yo empecé a tocar música, güey. Y fue mi primera banda de covers, Nirvana.
Ah, sí.
Ellos tienen 3 álbumes oficiales. Bleach, Nevermind y All Apologies. Que el primero es super punk rock.
Sí.
El segundo es grunge. Igual entre grunge y punk rock, y el tercero es totalmente grunge. Como lo que conocemos actualmente como Alice in Chains, Pearl Jam, todo ese tipo de bandas, ¿no?
Sí.
Pero Nirvana empezó siendo una banda underground.
¿De punk rock?
Ajá. Porque te pones a escuchar el primer disco y es totalmente punk rock, güey.
Sí, sí, sí. Incluso hay ciertos segmentos que suenan metal. No sé, tal vez ni sabe mi nula percepción musical. Pero yo en cierto aspecto, como por ejemplo la canción... Bleach, creo que se llama la canción. Creo que es del mismo álbum, Bleach.
Sí,
¿verdad? Una pendejada mía. Suena muy... O sea, con acordes muy metalerosos. ¿Qué me puedes decir tú ahí? O sea, ¿el underground también se deja influir por el mainstream? ¿O es una corriente totalmente... Totalmente alterna?
Por supuesto, güey, porque pues, obviamente todos los que nos dedicamos a... Bueno, todos los que hemos hecho alguna canción, por lo menos, nos hemos inspirado en base a personas mainstream. Que de hecho, nuestros gustos empezaron en base a bandas populares. Por ejemplo, yo te puedo mencionar que gran parte de mi gusto musical es en base a Gorillaz. Sobre todo con el álbum 19-2000, que fue el primer álbum. Con canciones como Clint Eastwood, 19-2000, que es el nombre del álbum.
Sí, sí, sí.
Un chingo más. Nos formaron hasta cierto punto nuestro gusto musical, güey.
Sí, sí. Bueno, yo creo que... Te voy a mencionar también. Me mencionaste una de tus bandas favoritas. Creo que es mi turno.
Dale.
My Chemical Romance es de mis... bandas favoritas a toda madre. Sí, sí, ya te consta, güey. Te tengo harto con ese tema. Creo que My Chemical Romance empezó del underground, tal cual, con su primer disco, I Brought You My Bullet. Salud.
Gracias.
ese disco creo que es totalmente influenciado por el hardcore punk de... Claro, no es hardcore punk ese disco, pero sí está totalmente influenciado por él. O sea, podemos remontarnos a cualquier banda que tú quieras de los años... Del inicio de los 90s, incluso, no te vayas tan lejos.
Ok.
Que incluso su progresión de acordes... Puedo poner un ejemplo. This is the Best Day Ever, que es de las canciones, pues, podríamos decir, un poco más agresivas.
Ajá.
Que esa canción es fácilmente, o sea, tú la escuchas y puedes decir, es punk rock en estado puro. Pero tú sabes que el punk rock se deriva del hardcore punk.
No, al revés.
Más bien al revés.
Meco.
Gracias. Pero tú entiendes a lo que voy, ¿no? De atrás para adelante y de adelante para atrás.
Sí, sí, sí.
Muchas vertientes del punk rock, de ahí viene el hardcore punk, y el punk melódico también. Descendes creo que es una de esas bandas que fue, a su vez producto y a su vez pionero.
Ahorita nos metemos en eso, ¿ok? Descendes, déjamelo a mí.
Sí, tú eres el conocedor de Descendents.
Sí.
Qué bueno que estás aquí, güey. Si tú me corriges, güey, porque yo para el punk rock sí valgo pito, güey.
Ok.
Yo puro emo, ya sabes, puro emo, Britpop y pendejadas, así. Bueno, volviendo al punto de My Chemical Romance se puede remontar a un álbum cualquiera de hardcore punk incluso.
Ajá.
Tiene canciones muy emo, muy de la vertiente emo, muy de de la vertiente de que estoy enojado y quiero ser desmadre como lo fue la época del inicio de los 2000, los punks. Okay. Solo quiero ser desmadre, básicamente, ¿no? Ese es el eslogan de ese tipo de bandas. Pensy Prep, que incluso es la banda de Frank Iero antes de My Chemical Romance. My Chemical Romance en su primer álbum, el segundo pues ya se comercializaron, ¿no? Como sí, dicen claro, como dicen los señores metaleros. Y
ya se vendieron.
Ya se vendieron, chale. Leathermouth también, que es la segunda banda de Frank Iero. Es que Frank Iero siempre ha estado inmerso en ese sentido de hacer desmadre, ¿no?
Sí, claro.
No soy un conocedor del hardcore punk ni del punk en general, pero pues creo que tengo las bases como para decir, ese disco es una chingonería que después se hizo mainstream. Ajá. Pero empezó en el underground.
Sí.
Empezó totalmente en el underground y totalmente en el limbo ese de que van a ser populares, pero todavía no lo son.
Es que si te pones a pensarlo, güey, en realidad, todas las bandas que hemos escuchado, por más conocidas que sean, en un cierto punto fueron desconocidas. Uh-huh. Ejemplo, Metallica, por ejemplo.
Sí.
Metallica en sus inicios fue una banda de thrash metal que hasta cierto punto lo sigue siendo. Más metal comercial, diría sí. yo. Porque obviamente cambiaron su sonido en base al primer material que se sacaron. O uno de los primeros comerciales, hasta cierto punto, que se llama Metal of Your Ass.
Se vendieron.
Metal of Your Ass, que es de los primeros, güey, que es cuando, si no me equivoco, todavía Dave Mustaine estaba ahí.
Sí.
Y es totalmente distinto a lo que es el Sweet Anger.
No, el Sweet Anger, creo que estamos de acuerdo que la tarola es una mierda.
Sí.
El sonido de tarola es una mierda.
Pero para mí es un buen álbum.
Estás pendejo, güey, por eso es un buen álbum para ti.
Exactamente.
Sí, creo. Bueno, si no se han dado cuenta, este podcast es protagonizado por dos pendejos en general. Solamente aquí damos nuestras apreciaciones musicales, que al parecer son muy nulas.
Ni tan apreciaciones.
Ni tan apreciaciones, solamente están hablando de un pendejo, yo creo. Pero creo que, volviendo al punto de Metallica, Metallica fue un muy buen exponente, creo que hasta Ride the Lightning. No, hasta Master of Puppets.
No, hasta Justice for All.
No, a Justice for All, ahí creo que cometemos un pequeño desliz al quedarnos sin bajista. Y era un muy buen bajista. Bueno, y todo fue por culpa de Lars.
Bueno, sí, pues o sea, ya es otro pedo.
Es otro pedo, pero, o sea, ¿vas a demeritar todo un álbum por la ausencia de un bajista?
No, necesariamente, pero pues volvemos a lo mismo. O sea, volviendo al tema, güey, por ejemplo. Metallica es una banda que se inspiró mucho en una banda súper famosa que se llama Misfits.
Ah, sí. Sí.
Tú sabes que me mama también.
Sí. Todo el punk te mama aquí, güey.
Y si no fuera, desde mi punto de vista, ¿no? Si no fuera por bandas como Misfits, como Black Sabbath, como otro tipo de bandas, no existirían bandas como Metallica, güey. De igual forma, si no existirían bandas como los Beatles, que a mí no me gustan, no existiría Black Sabbath, güey.
Y te dijera que Black Sabbath te inspiró por la canción Blackbeard de The Beatles.
Precisamente, o sea, no porque algo sea popular significa que a ti también te tenga que gustar. O no porque una banda se inspire en algo popular significa que a ti también te tenga que gustar lo que a esa banda le gusta.
Sí, claro. Entiendo el punto, fíjate. Entiendo el punto, claro. Sin embargo, creo que llega un punto donde hay que darle el brazo a torcer. Y pues muchas veces, digamos, bandas mainstream se inspiraron en underground, que esas bandas underground no pegaron hasta que la banda que se inspiró en ellas pegó.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Blink-182.
Sí.
¿Quién vergas no conoce Blink-182? Al menos una canción.
Sí, claro.
Puede ser First Date, puede ser Rock Show. I Miss You, Rock Show, What's My Age, First Date. Damn it.
Creo que tenemos muchas canciones para. Creo que la gente que nos escucha sí ha de saber quién es Blink-182.
Sí, claro, o sea.
Sí, hay gente.
Por supuesto, güey.
Nos escucha pura gente de cultura, carnal.
Oh,
Por cierto, consuman podcast underground.
Puro letrado nos escucha, carnal.
A huevo, 25 personas aquí están al pie del cañón.
Pero sí, por ejemplo, Blink-182 se inspiró por bandas medio underground en ese momento, que pues eran populares, pero no tanto como Descendants.
Ah, sí, sí,
que
sí.
Que volvemos a lo mismo. Por cierto, Descendants es mi banda favorita de punk rock de toda la vida.
Ya lo que dijiste ahorita.
Claro.
Recalcando.
Descendants es para mí básicamente la banda que empezó con el género llamado como pop punk.
Sí. Sí, sí. ¿Cuál es el? Bueno, ¿tú qué más le sabes a eso?
Ajá.
¿Cómo se llama el álbum de portada azul, All the Best? ¿O?
No, el de portada azul se llama All.
All, sí,
All,
sí, sí.
Que es All. All es Descendants y All. Que All es la banda. Básicamente es Descendants sin el vocalista de Descendants, güey.
Podríamos decir que es el alter ego, ¿no?
Hasta cierto punto, sí, ¿no? Pero bandas como Blink-182, como Rise Against, como incluso Nirvana y Foo Fighters se inspiraron de grupos como este en base a pedos de la batería, de melódica, lo que tú quieras, ¿no?
Sí, sí, de melodía. Melódica es un instrumento.
Vale, verga, güey.
Pero bueno, sí.
Entiendes el punto, ¿no?
Sí, 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 prosigue.
De hecho, hay un documental que se llama Phil H. de Descendants, que es la historia de Descendants, que le hacen entrevistas a Mark Hoppus de Blink-182, al vocalista de Rise Against. Creo que no, pero Dave Grohl tiene un clip en el que habla de Bill Stevenson, el baterista de Descendants.
Oh, sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. De que el güey dice que tenía un pinche platillote con una campanota, vergas, un rey.
Sí, sí.
Pero ese tipo de bandas populares, tú sabemos que Foo Fighters es una eminencia dentro del rock.
Sí, a pesar de que se hicieron fresones, ¿no? ¿Cómo podemos llamarlo así? Ya después con el paso del tiempo. Pero creo que a pesar de todo, es una total institución dentro de la música. O sea, incluyendo cualquier género. Dave Grohl, al saber que estuvo en Nirvana, que es una de las bandas más influyentes de toda la música, cualquier tipo de género.
Sí.
Pues es una persona de alto respeto. O sea, no puedes llegar e igualarte así al tú por tú con Dave Grohl.
Pues no, o sea, ese güey era compa de Lemmy Kilmister de Motorhead. Ha hecho una canción con los Rolling Stones, güey.
Compa de Tobias Forge, de Ghost. Dale, que incluso es un género completamente distinto.
Que por cierto, Dave Grohl tocó la batería en una que otra canción de Ghost.
Ah, sí, sí, sí. Que por cierto, no se dieron cuenta porque era un Nameless Ghoul.
Sí, claro.
Sí, claro. Eso viene en Wikipedia, en cualquier página de confianza, en cualquier entrevista con Tobias incluso. Pero bueno, o sea, el punto aquí es que Dave es una de las personas más influyentes en toda la historia del rock.
Moderna.
En general.
Bueno, okay.
Yo nunca he entendido ese precepto de que tienen de que el rock moderno, pues, al final de cuentas, el rock viejo termina desembocándose al rock moderno. ¿No crees?
Sí, sí, claro, sí, sí, sí.
Entonces, Dave Grohl es una de las mayores personas, bueno, una de las personas con más respeto que se merece en toda la industria. Y una de las personas que más respeto merece todavía por la trayectoria que tiene.
Claro que sí, güey, o sea,
se lo ganó a pulso.
Y se inspiró de, como decimos, bandas underground y bandas populares.
Sí, entonces.
No, no por nada tocó en la inducción del Salón de la Fama Led Zeppelin, güey.
Ah, sí, sí, sí. Todavía con eso. Que claro, obviamente. Creo, no sé, aquí, corrígeme si me equivoco. Pero creo que él todavía no está en el Salón de la Fama.
¿Quién?
Dave Grohl. Ya está.
Sí, con Nirvana.
¿Sí, ya está?
Ahí.
Ah, ok, bueno. Total, que creo que es una banda. Estuvo en una banda bastante influyente en todo aspecto, tanto de composición, tanto de musicalización, tanto de que en su tiempo fue una completa innovación en el sonido, como lo fue el grunge. Aparte de Soundgarden.
Ay.
Nirvana fue uno de los dos exponentes, como lo dije con la banda anteriormente mencionada, fue uno de los exponentes más grandes del grunge.
Para mí ese exponente.
Es el exponente, exactamente. Para mucha gente es el exponente, no es un exponente, el exponente del grunge.
Sí.
Porque fue el que se encargó de llevar el grunge a niveles estratosféricos de popularidad, incluso de producción.
Pues sí, pues fue lo que le vino a dar en la madre al metal en los 90s, güey.
Y que mandó a la chingada el Britpop, que fue la respuesta del grunge, que no jaló. Que, pero, pues... Pues sí, no, fue...
Es así como, como el garage pop, bueno, garage rock, que vino a darle en la madre al nu metal.
Sí, sí, sí.
Con bandas como The Strokes, ¿qué más?
The Strokes.
The Strokes, básicamente, ¿no?
Sí, sí. Pero, bueno, nos podemos dar cuenta que, como tal, no funciona desameritar algún género como tal. ¿Por qué? Porque fácilmente pueden vivir muchísimos géneros en el mismo momento, en el mismo lugar. No hace falta demeritar ni uno ni otro. O sea, hay desarrollo para ambos.
Es muy debatible eso.
Muy debatible.
Pero sí, ok.
A ver, ¿por qué es debatible?
Tú dale, al rato nos metemos en ese pedo.
Ok, bueno, creo que para gusto se rompen géneros, no hay ninguna regla establecida de qué hacer o qué no hacer en cuanto a cómo escuchar música. Ustedes y nosotros escuchamos música porque nos gusta la música, no nos metemos en que esto no te debería gustar, esto te debería gustar, porque cada quien tiene su gusto y eso es subjetivo.
Así es.
Entonces Joel está pendejo porque dice que es debatible. Entonces pues no lo creo, no creo igual.
Que es a la verga, güey. Pero sí, básicamente, o sea, no porque algo sea popular significa que sea bueno. No porque algo sea desconocido significa que sea malo. Y viceversa, güey.
Sí, sí, sí.
No porque algo sea popular significa que tenga que ser malo necesariamente.
Sí, sí, claro. Por ejemplo, hay bandas antiguas, incluso de 1960, 70, que hasta la fecha siguen sin ser como que todavía abiertas al público del todo. Por el caso que estamos hablando ahorita, de hecho, también de la difusión. La difusión no ha ayudado del todo a muchas bandas, a muchos artistas que expusieron ideas nuevas en su momento de la historia. Pero no, hasta la fecha no se ha podido dar ningún tipo de difusión, o al menos no del todo. ¿Qué opinión tienes tú ahí?
Es como, por ejemplo, con los Psychos.
Sí.
La banda de...
Proto.
Yo la catagolaría como... Puta verga.
Sí.
Yo los pondría en protopunk.
Protopunk, sí,
sí. Sí.
Que esa banda es Latinoamérica, por si no sabes.
De Perú, por cierto.
De Perú, sí.
Que claro. Muchos dicen que el punk nació en Perú, pero a mí me gusta decir lo que es protopunk.
Protopunk, sí, claro, claro.
Así es.
Pero dime, ¿cuántas...? Creo que si no hubiera sido por Soundtrack... un saludo a Sean Track. El día que nos llegase a escuchar, a Sean Track, que fue el que le dio un poco más de difusión a esa banda, o al menos a ese subgénero del protopunk.
Ajá.
Ese protopunk fue el que dio pie a muchas bandas latinoamericanas también, incluso sin siquiera escuchar exponentes británicos como Sex Pistols. Que es uno de los más grandes exponentes del punk.
Sí.
Entonces, no sé, nunca se vayan con la finta de que siempre lo underground es bueno porque es underground y nadie lo conoce, ni que el mainstream es malo porque todo el mundo lo conoce. O sea, hay cosas buenas que son muy conocidas por lo mismo y cosas que no son conocidas por lo mismo.
¿Así?
Aquí nuestro yo está durmiendo ya.
Un poquito, pues ya es tarde.
Ya son las 2:45 de la mañana, pues... ¿Qué te parece si damos por concluido el tema como con esta última reflexión que aquí nos vas a dar tú? Pues sí, el último parteaguas a eso.
Pues sí, o sea... Obviamente podemos abrir un chingo de partes en base a este capítulo. Me cabe aclarar que no va a ser la primera parte que hablemos de esto... O sea, sí es la primera, pero no la única, más bien.
¿Otro año de espera?
Exactamente. Vamos a hablar de esto después, claro, metiéndonos más en profundidad a ciertos grupos, a ciertos géneros. Esto es solamente una visión general en base a lo que es. Y pues sí, o sea, escucha la música que a ti te guste y que a ti te embone.
Acuérdate del dicho, ¿cómo es el dicho? Que no todo chile te embona, pero... ¿Cómo? Ya se me olvidó el pinche dicho. No, ya, ya. Ya es muy pinche noche para andar reflexionando pinches proverbios populares.
¿Verdad? Hasta pues estás pendejo, güey.
Sí, ¿verdad?
No, pero sí, o sea, escuchen los que se les dé su perra gana, güey. No se dejen influenciar porque, ah, oh, es que eso es popular, es que eso no vale madre porque estos güeyes vendieron discos y estos otros güeyes no.
No se dejen influenciar por la industria, por el que, ah, este güey tiene más Grammys, este güey tiene más reproducciones en YouTube. Créanme, no sirve de nada.
Muchas veces menos es más.
Exactamente.
Así es, Carmen.
Acuérdate. Más calidad, pero menos cantidad.
Así es. Y yo creo que por eso vamos concluido el tema. Obviamente vamos a hacer más partes en base a esto.
Esta es la primer pinche parte de como 50.
¿Quién sabe? Pero...
Ahí veremos. Pero créanme que este asunto no se queda aquí. Vamos a seguir expandiéndolo más allá de lo que acabamos de hablar.
Así es.
Pero bueno, creo que... ¿Qué último? ¿Qué tienes que agregar en este tema o ya para concluir este podcast?
Pues en base al tema nada, pero sí cabe recalcar que estamos trabajando en un chingo de cosas.
Sí, a lo pendejo, música, episodios
a nuevos. A pesar de que no lo estemos lanzando, estamos trabajando en muchas cosas, güey, estamos planeando un chingo de cosas.
Estamos trabajando en morir de hambre, principalmente.
Principalmente, porque trabajamos.
Discúlpenos por... pues un año y cachito, un año, dos meses de ausencia.
No, ni madre, no nos disculpen.
No, disculpen.
Pinches
no,
huevones, cabrones. Pinches hijos de la chingada que no han hecho nada, güey. Por Zoom pudieron hacer eso todo.
Güey, 25 suscriptores y ni siquiera eso podemos surtir, güey, no mames. Nah,
ándale, sí.
Ay, disculpen a esos 25 suscriptores, este pendejo no se disculpa por ni madres, pero yo sí me disculpo por parte de los dos y créanme, vamos a volver con un chingo de pendejadas. Música, tanto episodios nuevos, tanto cosas nuevitas ahí por YouTube que acá nuestro yo se va a encargar de subir.
Entonces, claro, o sea, estamos trabajando muchas cosas, güey. Estamos pronto a lanzar una que otra rolita de nuestro proyecto musical.
Sí, claro.
Que después se lo mencionaremos para ya que estén en base poquito más enterados del tema.
Sí, que por cierto, pueden ir a escuchar nuestro primer sencillo. Está en el canal Vividores Desamparados Punk, creo que es el nombre del canal en YouTube.
Así es, en el canal de Vividores Desamparados, la canción se llama Lazos al Azar, una canción totalmente improvisada, güey.
Salió el chingazo,
¿sí, no? Sí, pero lo cual podemos decir que es de las primeras cositas que estamos haciendo en base a la música, tú y yo, y de ahí vemos que se puede salir... De ahí vemos que puede salir
de ahí vemos.
A continuación, ¿verdad?
Sí, claro. Pues los invitamos a que nos escuchen en cualquier plataforma de su preferencia, Spotify,
Deezer,
iVoox, Google Podcast, Apple Podcast.
Lo que ustedes quieran.
Lo que ustedes quieran, ahí vamos.
Donde estemos, que nos escuchen, es más que suficiente, güey.
Agradecidos con ustedes y con el de arriba.
Y aunque sea un solo cabrón que nos escuche, con eso estamos más que perfectos.
Güey, no falta de respeto a los 25 suscriptores que tenemos, güey.
Pero pues cabe aclarar que nunca tuvimos la perspectiva de que alguien nos escuchara, güey, para empezar.
Bueno, sí. Bueno, pues los invitamos a escuchar pues nuestro contenido de Vividores Desamparados Punk. Sí, ¿verdad?
Sí.
En YouTube, somos Desafinados en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. Y pues creo que con esto vamos por concluido el tema. Pues yo soy Daniel.
Yo soy Joe.
Y pues somos Desafinados Podcast y sigan desafinando.